Bueno, pues así como está la nube, vamos a relajarnos un poquito con un tema medioambiental extraordinario que siempre nos aporta nuestro colaborador, iba a decir, casi que es un lujo de ser sus colaboradores, nosotros de ellos, de él, de Diego de Vallejo y de sus Poti Ambienturas. Radio Poti Ambienturas en Radio Laredo. Diego, ¿qué tal? Buenos días, Poti.
Hola, buenos días, compañeros. Buenos días a todos.
Gracias por estar con nosotros y enhorabuena por tu ascenso a los cielos de la comunicación de ámbito nacional con esa entrevista que protagonizaste en el canal de... ¿Qué canal es?
Canal de Movistar Plus, canal que tienen de naturaleza, de caza y de pesca, de estos temas.
Bueno, pues nada, pues ¿qué tal fue la experiencia?
Todavía no es la resistencia, Noé, no. Pero algún día.
Que te pregunte cuándo fue tu última cita sexual o algo así, eso de momento no te ha llegado, ¿no?
No, y que me pregunten cuánto dinero tengo tampoco.
Eso es verdad, cuánto dinero tienes en tu cuenta corriente. Bueno, ¿cómo fue esa llamada, Diego? Cuéntame un poco de esa experiencia.
Pues no conseguí enterarme cómo me encontraron, de cómo dieron conmigo, pero sí, la verdad es que en verano recibí una llamada de Movistar Plus diciendo que querían hacer un reportaje sobre mí, sobre mi trabajo, y bueno, pues fue impresionante porque venían aquí a grabarme a mi casa, a Cantabria, y teníamos que grabar como detrás de las cámaras, cómo estoy para demostrar a la gente cómo trabajo yo, cómo es un día de rodaje, desde que se me ocurre una idea hasta que la publico. Y mostrar eso en, pues nada, 20, 25 minutos de reportaje. Y luego me llevaron al plató allá a Colmenar Viejo, que, bueno, pues estuvo todo en el aire por esto de los confinamientos, pero al final se pudo hacer. Y fuimos, grabamos el reportaje y se ha publicado ahora. Y ocurre un poco como con las películas de cine. Esta frase se la escuché yo a un director de cine. Dice, claro, de cuando tú terminas tu trabajo de director de cine a cuando la gente lo ve en las salas de cine, pues pasan unos meses, ¿no? Y la verdad es que fue un verano muy intenso con esto del programa, del reportaje, y lo han publicado ahora. Me parece que fue hace muchísimo, pero ha venido muy bien, ¿no? Como tú dices, el canal está creciendo bien y ahora con el reportaje pues lo está compartiendo y está visualizando los vídeos una gente que no me había imaginado yo en mi vida.
Bueno, y además aprovechaste nuestro último programa hace mes y pico ya, que también para nosotros pasa el tiempo, pues fue ese del diente tomial de algunas especies, de algunas águilas, ¿no? Y aprovechaste también y mostraste un poquito cómo hiciste esa investigación en ese reportaje que te hicieron, y se veía también esta temática, ¿no? Que fue la que, bueno, pues enseñaste de manera curiosa, ¿no?
Sí, la verdad es que quedó bastante bien resumido y bueno, ahora con las nuevas imágenes que tengo de modelado en 3D para enseñar la anatomía animal, pues, hombre, la colección de huesecillos y de plumas que tengo en casa de tantos años parece que pierde un poco su valor, pero es verdad que va a ser mucho más fácil enseñar a la gente pues anatomía interna de los animales, curiosidades y lo estrené, estas habilidades nuevas con el diente tomial, con el diente de halcón, y ha caído muy bien. Así que, bueno, los vídeos que vendrán ahora me imagino que irán en la misma línea.
Bueno, pues sí, la verdad, se entiende mucho mejor.
Crear un contenido que es capaz de visualizarlo y compartirlo una persona joven y también un experto, un catedrático de universidad, es difícil generar un contenido que guste a los dos tipos de público. Y con este, el diente tomial, lo hemos conseguido. Sí. A ver con los siguientes.
Se entiende muchísimo, mucho mejor así contado, expresado, y bueno, desde luego gráficamente queda estupendo y maravilloso. ¿Qué tal va el reportaje del diente de halcón? ¿Va bien? ¿Cómo lo ves en reproducciones, en YouTube?
Va bien, sí. Sí, no me puedo quejar porque, bueno, hay gente que yo admiraba cuando era estudiante en la universidad, la gente que redactaba pues manuales técnicos o grandes personalidades de la ONU, de la FAO, y que lo están compartiendo en sus redes sociales. Me avisa Twitter y me avisa... Es difícil de explicar, ¿no?
Qué guay.
Lo que se siente cuando uno sale de casa aquí casi haciendo lo que puede, o el tonto, llamando a mis amigos de aquí de Laredo, del grupo de teatro, y conseguir crear algo así que tenga algún valor científico o divulgativo. y crearlo de la nada es una sensación un poco rara, pero muy, muy gratificante.
Y el trabajo de calle, que siempre tiene una sensación un poco de ridículo, ¿no? Te imagino sí. Llegando en pleno agosto a la playa de Liendo, a la playa de San Julián, y poner allí tu trípode, tu cámara, y empezar a grabar con las guiris en bikini, ¿no? Esto, bueno, pues es algo que los que no estamos ahí desconocemos, pero que uno se puede imaginar que pasan estas cosas, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que, mira, te voy a contar un detalle curioso. Cuando se graba un reportaje, que se finge que se graba en un día entero, había imágenes tomadas en el aeropuerto, había imágenes tomadas en una playa, y en verdad eso parece que es todo un día, pero en verdad son 4 días de grabación o 3 días de grabación con las cámaras de la televisión. El problema es que tienes que llevar siempre la misma ropa. Ajá. Porque claro, si en cada escena sales con una camisa diferente, está claro que no está grabado todo el tirón, es como una película de cine.
Sí.
La primera imagen la grabamos de noche, así que yo salgo con una camisa de manga larga, de lana, de algodón, quiero decir, y estaba muy a gusto, y las siguientes imágenes en la playa, en el aeropuerto, tenía que seguir con esa camisa de larga y me moría de calor, ¿no? O sea, era un calor, un sudar ahí en la playa, todo el mundo mirándome, y yo como un cerdito ahí al horno, no hacía más que sudar. Uh-huh. Pero sí, son cosas que no me encuentro, porque no suelo grabar en formato de televisión.
Claro.
Grabo en formato de redes sociales y lo controlo un poco más.
Ajá.
Bueno, formatos diferentes.
Terminamos con este tema. El reportaje yo lo he visto porque lo habéis compartido en redes sociales. En mi Facebook me lo he encontrado y lo he podido ver perfectamente. Se ve estupendamente. Claro, en un formato generalmente de tablet o de teléfono móvil, lo ideal es verlo como mínimo en un ordenador, porque siempre son cosas que apetece, ¿no? Este tipo de imágenes sobre la naturaleza. Pero bueno, quien no lo haya visto y quiera saber de qué estamos hablando, ¿lo has podido compartir en tu canal de YouTube? ¿No te han dejado? ¿Dónde podemos verlo?
Sí, sí, me dieron el permiso. Ellos han estado pasando el reportaje en su canal pues 2 o 3 veces al día, y pasadas 15 días en su canal de naturaleza.
Sí, sí.
Y pasados 15 días me dijeron, bueno, ya me lo dijeron antes de empezar a grabar, que me iban a ceder las imágenes y que lo iba a poder subir yo a mi canal de YouTube, pues para que la gente que no tenemos esta plataforma privada de televisión, pues podamos visualizarlo, y parece que a la gente de Laredo le ha gustado mucho.
Uh-huh. Claro, seguro.
Imagino que igual ahora, de hecho, mucha gente me para por la calle y me dicen, es que no es que te haya visto en YouTube, es que estaba haciendo zapping en la tele y de repente me ha salido ahí, y he dicho, pero ¿qué hace este chico ahí?
Uh-huh.
Digo, bueno, pues se ha servido para que la gente empiece a enterarse de este trabajo o descubrir los vídeos anteriores, pues ya ha merecido la pena, ¿no? Ir hasta Madrid y grabar este reportaje.
Claro, claro. A gastos propios, imagino. Esto, bueno, pues es lo que tiene esta profesión, ¿no? Que de un momento, pues hay que tirar de recursos propios, ¿no?
Bueno, me empiezan a cuidar un poquito. Ah, y ahora ya con Movistar Plus también di que es una cadena internacional y tienen, pues la verdad es que me llevaron y me trataron muy a gusto en el hotel, el transporte. Estuve bien cuidado. Allí a los colaboradores, pues como hay más presupuesto, no te sientas mal. Si yo con el café que tú me das, a mí ya con eso es suficiente.
Sí, sí, pues mira, hoy estamos a distancia, va a ser un café doble, vas a recibir. Bueno, y claro, que teníamos que llenar de contenido este programa, no solamente íbamos a hablar de ti y de tu libro,
sí,
sino que queríamos que también nos aportaras algo de tu conocimiento. Claro. Creo que estás trabajando ahora mismo en un bichito, que a veces cuando crece ya no es tan bichito, pero que sí que tenemos en nuestro entorno y que lo podemos encontrar, sobre todo de noche.
Sí, y son los erizos, como tú bien sabes. Ahora estamos haciendo un reportaje sobre erizos,
uh-huh,
que por desgracia pues no sé cuándo lo publicaré, espero que antes de fin de año, pero que está bastante bien y lo estamos grabando aquí en la zona de Laredo, Liendo y Santoña.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque esta es la época del año en la que los erizos empiezan a hibernar, como los osos, que mucha gente sabe que los osos hibernan, pero que no, que los erizos hibernan también.
Uh-huh.
Y ahora es complicado la situación para un erizo desnutrido, que por lo que sea, pues se le ha destruido el alimento o sus depósitos de alimento, y ahora es el momento en el que se suelen rescatar los erizos. Es casi el único momento del año, porque el resto del año, si te encuentras un erizo campeando por tu jardín o en un parque, es lo más normal, y más aquí en Laredo, que hay un montón de ellos. Pero ahora es el momento en el que hay que comprobar el estado del erizo, porque muchas veces hay que llevarlo a un centro de recuperación de fauna para readaptarlo y luego volverlo a soltar. Y todas esas complicaciones técnicas es lo que estoy intentando resumir pues en un vídeo de 6 o 7 minutos y que la gente pueda encontrarlo por internet.
Uh-huh. Ah, bueno, a ver qué resulta, ¿no? Son animales no huidizos, lo que pasa es que sí son eminentemente nocturnos. Entonces, ¿cómo le llamáis? ¿Noctámbulos? Claro. O cuéntame algunas características así que no conocemos tanto de los erizos.
Claro, nos acercamos a los erizos yo creo que más por los dibujos animados y por el cine, y tenemos una idea un
y
poco
por
equivocada. O sea, en general, ya sé que tú sabes bastante de
no, digo, de erizo. Digo, que y con Spinetti.
Y con...
ya no, tú, claro, tú eres muy crío, tú no te acuerdas.
No, yo me acuerdo de Spinetti, sí, y con Spinetti, efectivamente. Y es verdad que es difícil que un erizo nos llegue a atacar, a morder, es muy, muy difícil, porque son animales que se defienden, pues, haciéndose una bola y con sus púas, pero también es verdad que, además de ser animales nocturnos, suelen tener un problema de pulgas y de garrapatas, así que desde el 2013 se ha prohibido tenerlos como mascota. ¿Qué quiere decir? ¿Que si la gente ya tenía un erizo en su casa la tiene que sacrificar o que liberar? Pues no, la gente que tenía desde el 2012, 2011 un erizo se lo puede seguir teniendo como mascota, pero a partir del 2013 está prohibido retener en casa un erizo, ya sea del tipo que sea, si no lo tenías de antes. ¿Y eso por qué? Pues como te digo, son animales que suelen tener un problema de pulgas y de garrapatas y no son animales recomendables para tener como mascota. Como dices tú, Noé, son animales nocturnos. Es raro ver un erizo a las 12 del mediodía. Si lo vemos es que seguramente ha ocurrido un suceso pues anómalo, se le ha destruido el refugio, porque cuando sale el sol se esconden. Es muy normal verlos en Laredo en el paseo marítimo. En el paseo marítimo hay épocas de mi vida que yo trabajo más de noche que de día y me acuesto pues a las 4 o 5 de la mañana. Y antes de acostarme, cuando quiero salir a dar un paseo, pues a las 2 o 3 de la mañana por el paseo marítimo nunca me encuentro a nadie. O igual te encuentras a un único vecino. Y sí que me puedo encontrar 3 o 4 erizos una noche, qué perfectamente.
Guay. Qué bien, no sabía, ¿eh? Yo pensaba que era cosa de bosques y de altos y de allá arriba, de las Cárcovas, de la Tarrueza, de todo ese ámbito, que también, ¿no? Pero no sabía
allí,
que vivía.
Allí sales una noche y ves uno seguro.
Venían aquí abajo.
Pero en el paseo marítimo hay muchos. Les gusta mucho las dunas para ir a cazar. Y entonces en el paseo marítimo, como vas andando y tienes tanto pues tanta longitud de visión por las farolas y por lo liso que está el suelo, sí que les ves cruzar. Corren más de lo que creemos y son más grandes de lo que creemos.
Sí.
Pero mira, hay un truco para saber, Noé, si el erizo necesita ayuda o no necesita ayuda. Lo correcto sería pesarle. En esta época del año tienen que pesar entre 500 y 650 gramos. Pero claro, ¿qué lo que ocurre? Que cuando vamos por el campo o por la ciudad no llevamos una báscula en la mano. Entonces, si miráramos un erizo desde arriba, la silueta tiene que parecernos como la de un cero o una O mayúscula.
Redondito, sí.
Redondito. Si en vez de parecer un cero, tiene cierta forma de 8, o sea que se le dibuja cierta cintura por la mitad de la silueta,
malo.
Seguramente, si ocurre en esta época del año, es que el erizo está desnutrido.
Malo.
Y es cuando hay que llevarlo a un centro de recuperación de fauna o llamar al 112 para que lo lleven, lo comprueben si está desnutrido o no y lo vuelven a soltar. Si es posible, en la misma zona donde lo cogieron y si no, pues en una zona nueva, como el otro día un erizo que rescatamos en el cementerio de Santoña, Berria, que había caído en una tumba.
¿Qué haces con él? ¿Dónde lo llevas?
Pues lo primero que hay que hacer es llamar al 112 para dar el aviso, porque tiene que venir un agente de medio natural y llevárselo a un centro de recuperación de fauna. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces esos recursos que tiene el 112 para recuperar fauna silvestre, pues ellos te dicen, mira, Diego, es que no vamos a poder ir hasta el lunes, o es que ahora mismo no tenemos a nadie para mandar. En ese caso es cuando las personas, si queremos, pues podemos participar en la recuperación de ese animal o retenerlo hasta que puedan venir los servicios a por él, que es lo que nosotros, bueno, pues hicimos.
Bueno, hay que decirle a la gente que no son peligrosos, a pesar de sus púas y de su aspecto. Estos no escupen púas, como sí que hay alguna otra especie en Sudamérica, creo, ¿no? Estos, las púas las tienen simplemente de forma defensiva, se hacen una bola y no hay quien lo abra. Los perros son muy aficionados a estropearse todo el hocico intentando, pues, mordisquear y jugar con el erizo, que ni siquiera quieren comérselo, ¿no? Por lo menos en estos tiempos, ya que los perros están bien alimentados.
Claro.
Pero al final son tontos.
Los perros por dentro la boca la tienen mucho más resistente de lo que nosotros creemos, de lo que la tenemos nosotros. Yo he visto a muchos Golden Retrievers y y mastines, pues jugar a llevar erizos en la boca, como tú dices.
Y no son, no son ratas ni dañinos, ¿verdad? No hay que atropellarlos, ¿no?, si los vemos.
No, no, de hecho, por ejemplo, tener erizos por nuestro jardín es sinónimo de que no vamos a tener ni víboras ni serpientes. Ajá. Son grandes depredadores de víboras, los erizos. Y además ocurre una cosa muy rara, ¿no? Que cuando son jóvenes, bueno, rara, peculiar, en la naturaleza no se suele dar este suceso. Cuando son jóvenes, cuando son crías los erizos y están en la madriguera, son el alimento de víboras y de muchas, pues, serpientes. Pero sin embargo, el erizo adulto, el que ya tiene las púas desarrolladas, no es que se vuelva casi inmune al arsénico de las víboras, que se vuelve, sino que es su mayor depredador. Entonces la presa se convierte en depredador.
Qué bueno.
Es muy curioso eso. Yo quiero imaginarme una época en la adolescencia del erizo en la que las cosas tienen que estar niveladas ahí un 50%. pero no, el adulto es un gran depredador de víboras. Bueno, no solo de víboras, sino que su mayor fuente de alimento son los insectos, las lombrices, las babosas. Y también en el reportaje pues doy un truco de, mira, si queréis criar rápidamente lombrices en vuestro terreno o en vuestro jardín o en un tiesto, pues este es un truco para generar lombrices. Si tenéis un ave que estáis recuperando, un erizo, por lo que sea. También ten en cuenta, Noé, que a mí me sigue mucha gente de Latinoamérica. Entonces, cuando genero un vídeo, yo, por ejemplo, sé que en España pues hay cosas normativas y leyes que quizá no debería dando estos consejos yo por internet, porque la gente va a intentar recuperar animales en casa cuando no debería. Ajá. Pero en Latinoamérica los servicios de emergencia no se dedican a la recuperación de erizos, ni de gaviotas, ni de... Entonces tengo que bailar un poco entre dos aguas.
Ya.
Dar las indicaciones, pero avisar, que oye, mira, si estás en España hay que avisar al 112, pero si por lo que sea no pueden... O tienes ya un erizo, te lo has encontrado en una autopista, pues mira, estas son las señales para saber si le tienes que coger y las fechas del año o dejarle en paz.
Bueno, pues no vamos a desvelar más. Vamos a esperar ese reportaje cuando salga, sin prisa, Diego, pero que seguro va a quedar estupendo y ahí conoceremos más detalles con imágenes y con otras cuestiones. Desvélame un secreto, ¿has grabado muchos este verano?
Pues llevo grabando muchos... Pues yo creo que desde que vivo con la cámara pegada a mi cuerpo, siempre que veo un erizo le grabo. Ahora le he dado sentido a todas esas grabaciones. Además hemos colaborado con una ONG de rescate de erizos llamada Erizos, es muy gracioso el nombre, en vez de una Z o una S, es una gente que recupera erizos o que mantiene un refugio erizos que ya no pueden ser liberados, pues porque les faltan, han tenido accidentes graves o se han humanizado, lo que sea. Y va a estar bastante bien. Un secreto que no sabe la gente, pues que una manera de enseñar los erizos y mostrar su anatomía diferente a como lo hemos visto hasta ahora viene con esta potiambientura, gracias a este modelado en 3D, a poder acercarnos a la anatomía de un erizo, pues como si fuese un gran documental, ¿no?
Okay.
Estas habilidades con las que trabajo tanto y que después espero que tengan repercusión a la hora de que la gente disfrute de esos 5 o 6 minutitos de vídeo y que se maxifique la difusión.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que da de sí ese estupendo reportaje. Se me ha ocurrido, oyéndote hablar de víboras y de culebras, que a lo mejor si tienes un huequecito de tiempo para prepararlo, podría ser un próximo programa que podríamos dedicar a este tema, porque las hay, y sí. muchas más de las que nos pensamos aquí en todo nuestro entorno. Son animales...
Claro, y también además hay mucha leyenda negra en torno a las serpientes y las víboras, sobre cómo distinguirlas, sobre cómo saber si una víbora es venenosa. Lo he intentado varias veces, ¿no? Lo que pasa es lo que te digo, que como ahora me sigue tanta gente de Latinoamérica como desde España, los trucos que valen aquí en Cantabria para distinguir si una serpiente es venenosa o no, que los hay, visualmente, cómo la ves y saber si en esos mismos trucos en otros espacios, en otros países no funcionan. Entonces tengo que darle muchas vueltas al vídeo antes de poder ponerme con él, pero... Pero si a ti te parece interesante, lo tendré en cuenta.
Venga, pues sí, por favor. Bueno, muchas gracias. 575.529 visualizaciones lleva el reportaje de mastines de trabajo. Y el otro, el de falsos mastines de trabajo, también 278.000. Es un temazo, ¿eh? Es una mina de oro la que has hecho con ese reportaje, Diego. Así que felicidades una vez más. Pues a seguir.
Muchas gracias.
A seguir potiambienturalizando. Y te seguiremos en tu canal de YouTube. No hay que poner más que potiambienturas y vas directamente al canal de YouTube y también a la página web, donde, bueno, pues completas también otra serie de informaciones. Diego, muchas gracias, un abrazo y
gracias,
bueno,
pues, a vosotros.
Cuídate mucho, que hay que cuidar cuidarnos, sí, nosotros y cuidar a nuestros mayores, ¿eh?
Eso es verdad, hay que cuidar de todo el mundo y nosotros los que tenemos posibilidades, pues ampliar un poco ese círculo de protección y que todo esto pasará, estoy seguro.
Venga, hasta pronto, un saludo.
Un saludo.